La siguiente plática bíblica titulada La mentira que prueba la resurrección está basado en el libro de Mateo capítulo 28 versículos del 11 al 15 y se celebró el día 10 de abril del año 2025 por el predicador Armando Pedrosa del grupo Mateo 5:14.
Jesús, si nos guías en una pequeña oración para pedir a Dios que nos acompañe en esta predicación y pues una vez que lo hagas, comenzarla.
Señor, muchas gracias por darnos la oportunidad de tener tu palabra disponible, tan disponible en físico, en un libro, en la Biblia, y también pues que ahorita con la tecnología podemos acceder fácilmente también a ella. Señor, te pido por el estudio del día de hoy que pueda llegar a nuestros corazones y que podamos pues aplicarlo a nuestra vida diaria y que pues tú nos renueves con tu espíritu, Señor, todo el tiempo. Señor, buscamos pues agradarte y seguir tus caminos y glorificarte. Pues permítenos hacerlo, Señor, y guíanos por donde tenemos que hacerlo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Muchas gracias, Jesús. Bueno, para iniciar el estudio, o antes de hacerlo, nada más un comercial. La página que ha estado trabajando Jesús con todo el contenido que Carlos ha recopilado, realmente está extraordinaria. De veras, es para mí un agasajo empezar a explorar y ver todos los recursos que tiene. Igual al rato en el chat volver a poner quizás la dirección. Y compartirla con quienes no están en el chat para que la conozcan, porque vamos, hasta la parte del entretenimiento la tiene cubierta Carlos. O sea, vienen ahí películas, ¿no? Películas muy entretenidas, películas cristianas, películas que nos dejan muchas cosas. Están los estudios completos de Carlos. Si quisiéramos repasar lo que se han visto, ahí está. Están las predicaciones videograbadas, por si te perdiste alguna en la secuencia, pues puedes regresar a ella. Y es el comercial del día de hoy. Porque de veras, el otro día no nos pudimos conectar, por ejemplo, a ver una película, etcétera. Pero dices, ahí está. Y entonces vas y la ves en el rato que tienes disponible y libre, ¿no? O cuando andas eligiendo Netflix y no encuentras qué ver, dices, a ver qué trae Carlos, y ahí encuentras algo que sí está más interesante, ¿no? Entonces, lo mismo con la lectura, lo mismo con los libros que están puestos ahí, ¿no? Historia de misioneros, etcétera. Entonces, es un recurso de veras invaluable, ¿no? Y se me había pasado a hacer los anuncios en ocasiones anteriores porque es un gustazo ver ese esfuerzo de Carlos Jesús, de Karina, de todos, ¿no?
Y de otros, perdón.
Haciendo todo. El propio Carlos que está allá a la distancia, ¿no? Todo mi reconocimiento y de verdad es un lujo tener ese recurso disponible, ¿no? Y bueno, ya entrando en materia, se echó el comercial, retomamos los estudios que hemos venido realizando del libro de Mateo. Como decía yo al principio, ya estamos por finalizar. Ya llegamos, creo que, al clímax de el Evangelio, ¿no? Que fue la muerte de Cristo en la cruz con todo toda la pena que nos da el suplicio por el que pasó. Pero la esperanza que tenemos nosotros cuando leemos que, en primer lugar, Él entregó su vida de manera voluntaria, nadie se la arrebató. Fue un acto completo de amor para salvación de cada uno de nosotros. Y que posteriormente los hechos que se están narrando en Mateo 27 y también que comenzamos a leer en Mateo 28 nos dan la certeza de la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, y que esa victoria se refleja en la vida de cada uno de nosotros cuando como creyentes en Cristo, tenemos garantía de nuestra salvación, ¿sí? Quienes confiesan a Cristo como su Señor y Salvador, pues tienen el acceso, el beneficio de eso que hizo Cristo en la cruz y el vencimiento a la muerte y el pecado a través de su resurrección, ¿sí? La semana pasada vimos en el estudio la actitud que tuvieron los sacerdotes y los guardias de el día de la resurrección, ¿no? La semana pasada, en el estudio que dio Jesús, en los hechos, cómo están narrados y quiénes acudieron por primera ocasión a la tumba. Decíamos que fueron estas mujeres, que se encontraron a ángeles que les presentaron la realidad de la resurrección, es decir, que la tumba estaba vacía, pero decíamos que pues, la presencia de esos ángeles confirmaba la intervención del propio Dios en el evento, ¿no? Y que posteriormente Jesús mismo se les manifiesta a estas mujeres para que no tengan lugar a dudas, ¿no? Decíamos que estas mujeres habían estado presentes en la cruz, viendo a Cristo morir, que habían estado presentes en el lugar del sepulcro, viendo cómo su cuerpo era preparado para reposar en su sepulcro. Y decíamos que es remarcable que estas mujeres son las primeras en ver a Cristo resucitado, ¿sí? Que se cumplía con esto una especie de cadena de custodia del testimonio de la resurrección, ¿no? Y eso es un elemento importante que prueba pues, esta obra, ¿no? Y bueno, el día de hoy vamos a ver un pasaje pequeñito, ¿sí? Son unos cuantos versículos, son 5 versículos, y que tienen que ver con un pasaje que pudiéramos decir que es casi una anécdota, ¿no? Una anécdota, pero que es una anécdota bien importante porque contra las intenciones de ese pasaje, de quienes son protagonistas de ese pequeño pasaje, el efecto que logran es justamente el contrario, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver hoy. El estudio de hoy se titula La mentira que prueba la resurrección, ¿no? Y bueno, yo desde que vi el nombre del estudio que preparó Carlos y que nos comparte de manera muy generosa, pues parece una contradicción, ¿no? O sea, ¿cómo una mentira va a probar el evento más importante de la historia de la humanidad? ¿No? ¿Cómo una mentira la va a usar Dios para que se compruebe el evento más importante del cristianismo, ¿no? Entonces, bueno, veamos el pasaje y luego entremos ya propiamente al estudio. ¿Sí? El pasaje va a iniciar en Mateo 28 y los versículos que vamos a analizar son del 11 al 15. Dice así la palabra de Dios. Mientras ellas iban, las mujeres que vieron a Jesús, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Sí? Entonces, lo que vemos aquí es un breve pasaje, unos cuantos versículos, pues que nos cuentan la actitud de estos sacerdotes, la actitud de los guardias y el temor que tenían del gobernador Pilato, ¿no? Que no era un miedo menor, porque como hemos dicho en otras ocasiones, la guardia romana que estaba dispuesta en el sepulcro de Jesús, pues tenía la encomienda de que no se dejara pasar ni hacia adentro del sepulcro ni hacia afuera, ¿no? Y la pena de fallar en esa encomienda, pues era la vida del soldado, ¿no? De la guarda de los soldados, ¿no? Y entonces estos sacerdotes habían acudido precisamente a pedir al gobernador Pilato el que dispusiera esta guardia, ¿no? Entonces vemos la actitud en este pasaje de los sacerdotes, de estos guardias y este miedo que le tenían a la represalia que implicaba fallar en la encomienda de cuidar el sepulcro, ¿no? Ahora, ¿por qué hicieron esto los sacerdotes judíos? Y bueno, la explicación va directamente con esto que les afirmaba al principio de la predicación. Es la resurrección de Jesús, el momento triunfal del Evangelio, el momento triunfal en donde el plan concebido por Dios desde el origen, desde el Génesis, se cumple, porque la caída del hombre que vemos repetidamente en toda la Biblia, que vemos la actitud de pecado, su corazón que lo lleva a equivocarse, a desobedecer a Dios una y otra vez, por fin con la resurrección tiene una solución, ¿no? Porque Cristo, al dar su vida de manera voluntaria para perdón de pecados de quienes creen en Él, con la resurrección confirma que después de esta vida se puede acceder a la vida eterna porque Él venció a la muerte y venció al pecado, ¿no? Entonces, la resurrección, yo te podría decir que es el centro del cristianismo, es el centro de la doctrina que creemos quienes creemos en Cristo. Es además el punto fundacional de esa relación que tenemos con Dios, ¿no? Más allá de lo que pudieras decir que es el punto de fundación de una religión, ¿no? Lo relevante para cada uno de nosotros es que es el punto focal desde el cual tú puedes fijar tu fe en Cristo, ¿sí? En el evento de la resurrección. Y por lo mismo, es el evento polémico en la historia, ¿no? O sea, creo que de este evento se han escrito cientos y cientos de libros. En todos los momentos en que hablas con alguien que está buscando fe, llegas al punto de hablar de la resurrección y es el momento de las dudas, ¿no? También de los que atacan al cristianismo es el punto focal. O sea, hay quien se propone dedicar su vida a desacreditar la resurrección, porque si se desacredita la resurrección, se desacredita el cristianismo, ¿no? Y lo decíamos en un estudio anterior, pues hay quien hasta ha hecho investigaciones periodísticas forenses para intentar hacerlo, ¿no? Y lo que ha descubierto es que, pues, lejos de derrumbar el edificio del cristianismo, le agrega más fortaleza a los cimientos, porque lo que descubre es que hay datos suficientes para tener certeza de la veracidad de la resurrección, ¿no? Y bueno, ¿por qué es tan importante? El propio Pablo nos lo confirma. Veamos 1 Corintios 15, versículo 14. 1 Corintios 15, versículo 14. Dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. ¿Sí? O sea, el propio Pablo lo confirma. Veamos también el 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Sí? Entonces, juega en ambos sentidos. Si la resurrección es real, nuestra esperanza es real, ¿no? Nuestra fe tiene sentido. Si la resurrección es cuestionada y no es real, vana es todo lo que se diga de Cristo, ¿no? Se cae el edificio que se construye, ¿no? Y es por eso que este pasaje es tan usado para, pues, atacar el cristianismo, ¿no? Como si ahí estuviera narrada una posibilidad de prueba de que no ocurrió la resurrección, ¿no? Una hipótesis, ¿no? O sea, entre las cosas que los que investigan la resurrección se enfrentan es a examinar el pasaje que hoy analizamos, ¿no? Y hay quien incluso llega a decir, es que es una explicación plausible, ¿no? Pero vamos a ver que tiene inconsistencias desde el punto de vista narrativo y desde el punto de vista lógico, ¿no? Pero bueno, eso vamos a hacerlo en unos momentos más, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, tenemos que para los cristianos tenemos la resurrección como el punto fundacional. Pero para los que no son creyentes y que son la mayoría, o sea, los que cuestionan, no lo creen, les parece una historia, un cuento, una ficción, que les digo, es la mayoría de las personas del mundo, con todo, en general, todos buscamos una explicación al qué estamos haciendo aquí, una explicación trascendente de nuestra identidad como persona, ¿no? Buscamos también tener trascendencia de lo que hacemos en nuestra vida, ¿no? Y podríamos decirlo en resumen, tenemos la búsqueda de la inmortalidad, ¿no? De que esta vida, una vez que se termina, continúe de alguna manera, ¿no? Esto lo vemos en Eclesiastes 3.11. Sí, Eclesiastes 3.11. Si me ayudas a leerlo, Jesús. Sí.
Todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Sí es ese?
Sí.
Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin saber que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin.
Sí, aquí las palabras clave de este versículo para efectos de nuestra predicación es: y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿De quiénes? De todos nosotros. Sí. Pone en la mente de la persona, de cualquiera de nosotros, esta noción de trascendencia. Aun cuando, como lo dice este versículo, no alcancemos como hombres a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio y hasta el fin. ¿Sí? La verdad es que todos tenemos huecos en el entendimiento de todo lo que ocurre en el mundo, ¿no? Algunos lo analizamos desde el punto de vista científico, otros desde el punto de vista filosófico, otros desde puntos de vista más, pues no sé, más humanos, ¿no? Pero todos tenemos esta noción de que hay algo más, ¿no? Algo que nos trasciende, algo que nos sobrepasa, pues porque volteamos a ver el cielo y es inmenso, porque volteamos a ver la naturaleza y no nos explicamos cómo se puede producir todo. Volteas a ver al mar y no sabes qué lo contiene, ¿no? Volteas a ver una tormenta feroz, un huracán, y dices, este poder es trascendente más allá de todo poder humano, ¿no? Y desde esa perspectiva también te haces las preguntas de, ¿y qué pasa después, ¿no? De que yo esté aquí, ¿qué pasa después de la muerte, ¿no? Ha puesto, dice el versículo, eternidad en el corazón de ellos, ¿sí? Eternidad es una palabra enorme, ¿no? Eternidad, lo que ocurre siempre, lo que va a estar permanente, lo que no se acaba, ¿no? Esa eternidad es Dios, ¿no? Se ha puesto una de sus características de Dios en el corazón de nosotros, ¿sí? Bueno, entonces, la noción de la resurrección, la posibilidad de alcanzar vida eterna, de una u otra forma, está ligada a nuestro ser. Y lo pone ahí el propio Dios, ¿no? Leamos también qué nos dice Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, versículos 20 y 21. Primera de Corintios 15, versículos 20 y 21. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Sí? Este versículo 21 está hablando de esto que les platicaba al principio, la caída del hombre con el pecado original de Adán y las caídas subsecuentes de todos los personajes de la Biblia, ¿no? Porque no hay uno que se salve, ¿no? Y la restauración de ese orden original que había previsto Dios viene con la obra de Dios hecho hombre, que es Jesús, y su resurrección venciendo venciendo a la muerte. Entonces, bueno, esta es la trascendencia de la resurrección. Por eso es tan importante saber esa trascendencia de este evento. Como les decía, el evento más importante. ¿A qué grado? Que pues en Occidente al menos contamos el tiempo antes y después de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, no dividiríamos el tiempo de esta manera, ¿no? No lo dividiríamos porque decía Pablo en el versículo que leímos hace un rato en 1 Corintios 15, 14, vana sería nuestra predicación y vana sería nuestra fe, ¿no? Entonces, el evento de la resurrección por sí mismo tiene una trascendencia, tiene una importancia para el mundo cristiano y también para el mundo no cristiano, ¿sí? Y el mundo no cristiano ha dedicado a cuestionarla, ¿no? A cuestionarla de mucha fuerza. Ahora, otro de los efectos que tiene la resurrección es en la posibilidad o que ella produce un cambio importante en las personas, ¿no? Los primeros, pues obviamente los discípulos que caminaron con Cristo, ¿no? Ahorita antes de la predicación decíamos en lo que nos comentaba Jesús que pues es de veras hacer énfasis en que estos eran hombres sencillos, sin instrucción, probablemente analfabetas, ¿no? Y algunos de ellos escribieron los evangelios, ¿no? Otros más instruidos como Pablo, pues la profundidad de sus cartas, ¿no? Pero Pedro, Juan, eran pescadores, hombres sencillos. Cuando uno los lee, está uno viendo a un filósofo, ¿no? Está leyendo a un filósofo, ¿no? Y es eso lo que también produce la resurrección de Cristo, ¿no? Estos hombres que lo leíamos en los pasajes finales de Mateo 26, 27, se acobardaron en el momento de la detención de Cristo. Habían jurado, le habían prometido no abandonarlo y sin embargo a las primeras de cambio huyeron, ¿no? Estos que habían prometido dar hasta la vida por Cristo, pues se fueron, ¿no? Pero el evento de la resurrección los cambia, ¿no? Los cambia de manera dramática. Veamos Hechos 4, versículos 13 y 14. Versículos 13 y 14. Hechos 4, versículos 13 y 14. Lo leo. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. O sea, quienes oían a Pedro y a Juan, se maravillaban. Y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra, ¿sí? Es decir, les reconocían autoridad. Y esto también es para hacerlo relevante. La persona que conoces antes de que estas personas crean en Cristo son unas. Con unas posibilidades bastante limitadas. Pero cuando creen en Cristo, creen en la resurrección, se vuelven atrevidos, ¿sí? Pedro les decía, ¿no? Un hombre bastante de pronto, coloquialmente podríamos decir, hasta tosco, ¿no? Y de pronto predica con una fuerza enorme. Juan escribe cartas, escribe el Evangelio y escribe el Apocalipsis, ¿no? ¿Inspirado por quién? Por Dios. Tienes que creer en la resurrección para que tu vida cambie de manera tan dramática. Porque nadie puede producir ese cambio en las personas, ¿no? Y yo te diría que tú que me estás escuchando, tú que estás aquí en la reunión, tú también tienes esa potencia, esa posibilidad, ¿no? Porque creyendo en Cristo, teniendo certeza en la resurrección, te puedes volver el Pedro atrevido, el Juan atrevido, para mostrar la verdad a otro, ¿no? Pero además tienes la autoridad para poderlo hacer en el nombre de Cristo. e ir a cada lugar a compartir el Evangelio a cada persona, a cada criatura, ¿sí? Esa es también uno de los efectos y de la importancia de la resurrección. La certeza de la resurrección cambia la vida. ¿De quién? Del creyente, de ti, de cada uno de nosotros, ¿no? Tiene esa potencia, ¿sí? ¿Y a qué grado? Pues a grados máximos. Veamos Hechos 25, 10 y 20, versículo 18. ¿Lo tienes por ahí, Jesús?
Sí. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba.
Y también el 19.
Sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión, de un cierto Jesús ya muerto al que Pablo afirmaba estar vivo.
Sí, aquí estamos hablando de Pablo que está enfrentando acusaciones, pero la acusación principal es que estaba hablando de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Resulta que esa afirmación en ese momento de la historia era la afirmación que tenía como pena la sentencia de muerte. O sea, andar diciéndole al mundo que Cristo había resucitado y estaba vivo es el evento revolucionario más perseguido. En el tiempo de Pablo, pues estaban bajo pena de muerte, ¿no? Por eso las predicaciones eran clandestinas, en cuevas, en casas, en lo privado, ¿no? A escondidas. Así se formó el cristianismo. Pero no es la única época en que el cristianismo y la predicación de la resurrección de Cristo es perseguida, ¿no? A lo largo de 2000 años, muchos momentos han sido de persecución de cristianos, ¿no? Y hoy mismo hay lugares en la tierra, en algunos países, donde no puedes andar por la calle con una Biblia en la mano. ¿Sí? En regímenes totalitarios que no aceptan la verdad de Cristo y no aceptan la libertad religiosa, es penado hablar de que Cristo resucitó y que Cristo es Dios hecho hombre, que Cristo es el Hijo de Dios encarnado, ¿no? Entonces, este hecho también es muy relevante. La certeza en la resurrección de Cristo te da la posibilidad de tener certeza y hacer a un lado el miedo que te pueda causar la persecución y decir al mundo la verdad de la resurrección de Cristo, la verdad del Evangelio, la verdad de su identidad, ¿no? Y la verdad de tu identidad como creyente, ¿no? Entonces, por esa razón, es también muy importante la resurrección. Entonces, regresándonos ahora sí ya a nuestro pasaje, yo te puedo decir que el pasaje que vemos aquí tiene las intenciones, por la narración que vamos a ver, de tumbarle ladrillos al edificio del cristianismo. Sin embargo, lo que hace es agregar más solidez a la resurrección de Cristo, ¿sí? Entonces veamos en principio Mateo 28, los primeros versículos del 11 al 14. ¿Qué nos dice en estos versículos? ¿Sí? Vamos a ir desmenuzándolos, ¿no? Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Aquí me detengo. Aquí es importante que la guardia era romana. Y lo que nos están diciendo el versículo es que estos guardias fueron a la ciudad y no fueron con su capitán, ¿no? No fueron con su gobernador romano, sino fueron a dar aviso a los principales sacerdotes. Es decir, a los primeros interesados en el tema de la resurrección. Recordemos que estos sacerdotes fueron a pedir a Pilato el que pusiera esta guardia porque sí habían registrado, o sea, no registraron la predicación de Cristo, ni las verdades que dijo, ni las parábolas, ni todas las enseñanzas, y muy probablemente fueron dándole explicaciones extrañas a cada uno de los milagros que hizo Cristo. Pero lo que sí registraron es que había profetizado su resurrección. Y a partir de esa conjetura y ese temor, porque ¿qué tal que sí resucita? Buscan impedirla. Y la buscan impedir con un medio físico, poniendo una guarda, ¿no? Para que no vaya alguien, robe el cuerpo y se diga, Cristo resucitó. Pero la actitud de ellos confirma la resurrección de Cristo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que estos guardas, en lugar de ir a reportar al general romano, a su capitán, lo que había acontecido, van con los sacerdotes. ¿Por qué? Porque el romano, ¿qué le iba a preguntar a esos guardias, el militar romano? Pues les iba a cuestionar por qué pasó el evento de que la tumba está vacía, ¿no? Y el romano le iba a dar muy poco tiempo de explicarse. Y cualquier explicación que ellos pudieran ofrecer, lo que iba a acarrear era su pena. Entonces, buscaron la manera de evitar la sanción a la falta que, entre comillas, habían cometido, ¿no? Y por eso buscaron a estos principales sacerdotes. Dice el versículo 12 de Mateo 28, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, ¿sí? Entonces, vemos aquí, primero, la terrible actitud de los sacerdotes, ¿no? O sea, como les decía, primero acudieron con Pilato para pedirle la guarda, para evitar físicamente la resurrección. Pero de pronto se da la resurrección. Y lo que contaron los guardas es que ocurrió la resurrección, ocurrió que el sepulcro fue movido, la piedra de la puerta del sepulcro fue movida, ¿no? Vean la actitud de los sacerdotes. Lo que están oyendo es la confirmación de la resurrección de Cristo, ¿sí? A través del testimonio de unos que son hasta cierto punto imparciales, ¿no? Porque los guardas no tienen interés en la creencia en Cristo o en denostar la resurrección. Pues rinden un testimonio. Y estos miembros del consejo de ancianos, lo primero que hacen es dar un soborno, ¿no? Un soborno que lo vemos en este versículo 12, ¿no? Entonces veamos que la decisión del supremo consejo de los judíos, de este Sanedrín, fue sobornar, mentir y tapar, ¿no? ¿Por qué? Por la importancia que tiene la resurrección, ¿no? Dice el versículo 13, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y pues hasta aquí pareciera que es una buena solución en la mente de estos sacerdotes perseguidores de Cristo, ¿no? Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y todavía además ofrecen una salida a estos guardas por si la verdad saliera o el rumor surgiera, ¿no? Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo, ¿no? ¿Qué es lo que vemos aquí además, ¿no? De parte de los guardas y de los ancianos. Los guardas dieron la historia, reportaron que el sepulcro estaba vacío y todos estos eventos. Ellos deciden, los sacerdotes, ocultar la verdad. Crean una historia paralela, aparentemente plausible, ¿no? Para decir una explicación de por qué no está el cuerpo, por qué está la tumba vacía, ¿no? Y además ofrecen el intermediar por esos guardas. Dice, y si esto lo oyera el gobernador, ¿sí? Nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo, ¿sí? Aquí vemos además una mentira dada de los sacerdotes hacia estos guardias. De verdad, los sacerdotes que no eran respetados por el gobernador romano, ¿no? Que probablemente eran vistos siempre con un nivel inferior. Iban a poder persuadirlo de escuchar una explicación como la que estaban formulando, porque la explicación que crearon en el versículo 13 no pasa la prueba del fuego, ¿no? No pasa la prueba de la lógica y no pasa además la prueba de lo que son las encomiendas romanas, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque esta historia, lo que vemos en el versículo 13, decid vosotros, o sea, ustedes guardias digan que los discípulos de Jesús vinieron de noche y lo hurtaron. Y ahí uno va a pensar, ¿y entonces la guardia qué estaba haciendo? O sea, porque tuvieron que venir pues, más de 12, pues, la guardia más o menos se componía de 12 guardias, ¿no? Y tenían que ser en mayor número, ¿no? Ah, no, como no hubo evidencias de violencia, la coartada es que lo hurtaron estando nosotros dormidos. Entonces, la confesión de los guardias sería, nos fuimos todos a dormir al mismo tiempo. Y por esa razón, hurtaron el cuerpo. Movieron una piedrota que seguramente hizo ruido y nadie se despertó. Y una vez que no se despertó, cuando uno de nosotros se despertó, alertó al resto y nos dimos cuenta que se habían llevado el cuerpo. Ah, pero entonces, ¿cómo es que estás seguro de que hurtaron el cuerpo? ¿No? Porque esa ya es una deducción de algo que no viste porque estabas dormido. Entonces, un interrogatorio de un procurador romano no lo iban a pasar, ¿no? Entonces, por eso digo que en el versículo 14 pues hay una mentira. Una mentira total de parte de los sacerdotes, porque es improbable que esa mentira, esa persuasión hubieran podido lograr con el procurador romano, ¿no? Ahora, lo que sí se ve es que todos fueron consistentes en propagar esa mentira, ¿no? Y eso es lo que vemos en el versículo 15 de Mateo 28, ¿no? Que se propaga la mentira, ¿no? Y lo vemos en el versículo 15 y dice así, y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Y qué deducimos de este versículo? Uno, que los guardias dijeron, bueno, pues ya estamos en un problemón, estamos creando una historia inverosímil que nadie nos va a creer, pues nos llevamos un dinero, ¿no? Y además de que nos llevamos el dinero, hacemos como se ha instruido. Es decir, difundimos la mentira de que los discípulos robaron el cuerpo. Y dice aquí al final del versículo, este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Sí? Y bueno, no solamente a la fecha en la que fue escrito el Evangelio de Mateo, que pues, los historiadores calculan que se redactó al año 30 después de la muerte de Cristo, ¿no? 30 años después probablemente, sino hasta la fecha, ¿no? Hay muchos no creyentes, algunos judíos, que afirman que pues, esta es la explicación más sencilla, que los discípulos robaron el cuerpo y por eso la tumba estaba vacía. Pero, como les decía, eso sí y solo sí sería posible y sería una explicación plausible si tú creyeras que un guardia cuya pena de fallar es la muerte se va a ir a dormir al mismo tiempo que otro guardia, que otro guardia, que otro guardia, que otro guardia, y que no hayan hecho un rol de guardias, ¿no? O sea, para que esta historia fuera cierta, necesitas que todo eso pase, ¿no? Que además, después se hayan percatado de que hurtaron el cuerpo y que alguien de los que estaba dormido, de alguna forma pudiera decir que quien lo robó fueron los discípulos. O sea, desafiando toda lógica. Por eso decíamos, no pasa la prueba de la lógica, ¿no? No pasa la prueba de, pues, del sentido común, ¿no? Veamos qué nos dice Hechos 5, Hechos 5:32. Hechos 5:32. Dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. ¿Sí? Los discípulos vieron además dos cosas. O sea, además de que en el pasaje, sobre todo de la siguiente semana, vamos a ver cómo Jesús se manifiesta con ellos en persona. Lo pudieron ver, platicaron con él, estuvieron un tiempo con él, caminaron de nueva cuenta con él. Y posteriormente, cuando Cristo ascendió, después tienen otra evidencia de su vida, que es el Espíritu Santo manifestado en sus vidas, ¿no? Y esa es otra de las certezas, ¿no? Que el Espíritu Santo en la vida del creyente se manifiesta, ¿no? Cuando tú haces decisión por Cristo, le pides que te perdone y le entregas tu vida y le pides que la vaya guiando, lo que va a aparecer es que, lo que va a suceder más bien, es que cuando esta fe se haga real, el Espíritu Santo se va a empezar a manifestar en tu vida. ¿De qué formas? De muchas. Primero, de la nada vas a tener seguridad en tu salvación, ¿no? Vas a tener certeza de que cuando esto se acabe, vas a ir a la presencia de Dios. Después, ¿qué te va a ocurrir? Vas a tener una facilidad para entender algo que no entendías, que era la Biblia, ¿no? El contenido profundo de la Biblia, las parábolas, las enseñanzas del Antiguo y del Nuevo Testamento, que eran algo que parecía escrito en chino, poco a poco el Espíritu Santo te va a ayudar a comprender. Vas a tener el traductor, ¿no? Y es que esto lo ves en la vida de los discípulos y lo ves en tu propia vida, ¿no? Hace unos minutos Carlos nos compartía que pues, él está leyendo las cartas de Pablo y le parecen maravillosas. Pero antes de tener el Espíritu Santo en su vida, muchas de esas cosas son ininteligibles, ¿no? Son escritas en otro idioma, ¿no? Porque para poderlas discernir, las necesitas discernir espiritualmente y a través de la ayuda del Espíritu Santo, que es la otra manifestación de Dios en nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, esa es la importancia de este versículo, ¿sí? Como les decía desde el principio, las intenciones de ocultar la resurrección por parte de los sacerdotes en colusión con estos guardias, efectivamente, la palabra de Dios nos dice que se propaga hasta hoy, dice. Yo te podría decir que hoy todavía encuentras personas que les parece que ese pasaje da una historia plausible, pero bueno, ya te enseñé también cómo cuestionar ese texto, cómo cuestionar esa historia para pues, ponerla en su dimensión, ¿no? O sea, esa historia de que se durmieron los guardias, se durmieron todos al mismo tiempo y que además están seguros de que quienes sustrajeron el cuerpo eran discípulos, simplemente no es consistente, ¿no? No es un testimonio que pudiera ser real, aun cuando recopilaras el testimonio de cada uno de los integrantes de la guardia, ¿sí? Se pusieron de acuerdo en esa historia y todos la cuentan igual, ¿no? Ah, no, tiene que haber diferencias porque así cuentan las personas los hechos que atestiguan, porque cada quien se fija en un detalle distinto, ¿no? Entonces eso también te ayuda a tener certeza de que esa es una mentira, ¿no? Ahora, ya nada más para remarcar, esta mentira, otra vez de nuevo, da más evidencia de la resurrección. Veamos y pensemos con lógica, ¿no? La fuerza militar del Imperio Romano podría haber dispuesto a través de creer la historia, el acudir y buscar a los ladrones del cuerpo, ¿sí? Porque además, hasta nuestros días, el cuerpo de una persona muerta es la cosa más difícil de ocultar, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, dices, la entierro, pero queda la tierra removida. Y cuando haces el hoyo, alguien te ve. Y los lugares en donde lo puedes hacer, pues son realmente limitados. No puedes andar por la calle con un cuerpo, ¿no? Y además, a los pocos momentos, a horas, empieza a manifestar cambios físicos que lo delatan. El olor de un cuerpo muerto es característico. Entonces, en las primeras horas del robo, esta estructura militar desplegada en Jerusalén, en sus inmediaciones, tenía todo el poder de hacer una investigación para agarrar a los discípulos. Recordemos quiénes eran los discípulos. Pescadores, gente sencilla. No eran Hannibal Lecter, que podía con una sofisticación ocultar un crimen. El llevarte un cuerpo, desaparecerlo. No tenían esa instrucción, no tenían esas habilidades. Por esa razón, si hubieran creído los mismos sacerdotes y los militares romanos, habrían podido rápidamente probar esa historia, ¿no? O sea, ponerla y comprobarla, ¿no? Y eso sí, si hubiera ocurrido, hubiera puesto un golpe fuerte al cristianismo, pero no ocurrió, ¿no? También lo que les decía, no hay lógica en el relato, ¿no? No hay lógica en el relato, y eso también es una evidencia de la manera atropellada en la que operan quienes quieren denostar la historia de la resurrección, que quienes quieren quitarle trascendencia y no quieren ver la evidencia, ¿no? Te dan una historia que no es consistente, que no es lógica, ¿no? Al final, para, entre comillas, acabar con la idea de la resurrección, con el hecho de la resurrección, era más efectivo demostrar que esta historia que está narrada en nuestro pasaje, de Mateo 28, 11 al 15, pues era real. Pero lo que no leemos ni en la Biblia ni en fuentes fuera de la Biblia es que hubiera un esfuerzo por investigar esa historia, ¿no? Y esa también, el no aparición de esos datos, son importantes, ¿no? Son confirmación de que la historia que cuentan los evangelios es real. Y además yo te pongo en perspectiva el que los discípulos hubieran robado el cuerpo y hubieran sido hábiles para ocultarlo y desaparecerlo, no explica una cosa. El que después hubieran predicado la resurrección, o sea, hubieran tenido que estar mintiendo cada que hablaran de que Cristo resucitó, pero más importante aún, cuando eran perseguidos, aprehendidos, torturados por andar comunicando la buena nueva del Evangelio y que Cristo había vencido la muerte, los hubiera hecho confesar la mentira. ¿Quién da la vida por una mentira? Nadie, ¿no? Y menos bajo ese yugo tan tremendo que era estar bajo la autoridad del Imperio Romano, que no se caracterizaba por ser blanditos, ¿no? O sea, el propio suplicio de Cristo es muestra de ello, ¿no? O sea, todos y cada uno de estos discípulos y los posteriores cristianos de la primera época vivieron sobre la amenaza de que su vida estaba en riesgo por andar difundiendo la resurrección de Cristo. No hubiera habido consenso suficiente para que tantas personas mintieran y que arriesgaran su vida por una mentira. O sea, si no es lógico que una persona individual diera esta mentira bajo la pena de muerte, bajo el riesgo de que su vida estaba en peligro, menos el que cientos, miles de personas en la primera época del cristianismo vivieran esa persecución por una mentira, ¿no? Entonces, como decimos, los versículos que acabamos de ver, que acabamos de analizar, lejos de lograr la intención de desacreditar la resurrección, la confirman, ¿no? Y aquí yo nada más concluyo el estudio con una pregunta, que es la pregunta relevante una vez que tú lees este pasaje. ¿Sí? Los sacerdotes, ante la noticia de que el sepulcro está vacío, tomaron una decisión y fue crear una mentira al respecto. Pero la pregunta que es pertinente es, ¿tú qué decisión tomas cuando la evidencia en la Biblia te dice que en la tumba el sepulcro de Cristo está vacío? ¿Cuál es la decisión? Cuando ya conoces que Cristo estuvo profetizándolo, que profetas cientos de años antes también lo habían anunciado, que el propio Cristo mandó ángeles y que esos ángeles le dijeron a las mujeres lo que había ocurrido, que Cristo tenía vida de nuevo y que pues, las primeras mujeres que lo encontraron, lo que atestiguan es que vieron vivo a Jesús. Aquí, hasta este momento, ¿cuál es la decisión que tú, en lo personal, tomas respecto de este conocimiento, de esta noticia? ¿Sí? La tumba está vacía. ¿La vas a rechazar? ¿Vas a rechazar la resurrección? ¿O la vas a abrazar? ¿La vas a hacer tuya? Y al hacerla tuya, vas a adquirir todos los beneficios de esa fe. ¿Sí? Todos los beneficios que son los que te explicaba hace un rato, ¿no? El que tengas atrevimiento para confesar a todos la verdad de Cristo. El que puedas reconocerlo como Dios encarnado. Que sepas y que puedas también manifestar que Él es el Hijo unigénito de Dios. Y que además Cristo está vivo y vive contigo, que está presente en tu vida y que es tu amigo, tu padre, y que está acompañándote en todo lo que haces. ¿Sí? Si abrazas la resurrección, si la aceptas y crees en ella, además tienes tu pase, tu boleto comprado a la vida eterna. ¿Sí? Entonces, este pasaje por eso es importante, porque nos plantea la pregunta crucial de tu vida. ¿Crees en Cristo? ¿Crees en su resurrección? ¿Crees que lo que hizo te da salvación? Si tu respuesta es no, tienes un problema. Y si tu respuesta es sí, has resuelto un grave problema, el problema más trascendente de toda tu vida, ¿no? Y bueno, yo te lo dejo para que esta noche tú hagas introyección, análisis, veas en el fondo de tu corazón qué abrazas, la resurrección o la cuestionas, ¿no? Y si la cuestionas, yo te invito a que la investigues, así como lo han hecho otros, ¿no? Si no mal recuerdo, Lee Strobel se propuso para acabar con la fe de su esposa, desacreditar la resurrección, y lejos de eso se volvió creyente y escribió un libro que además da muchas certezas, muchas evidencias de la resurrección, ¿no? Tanto en la fuente bíblica como fuera de ella, ¿no? Entonces, te invito a que lo hagas, ¿no? O sea, si tienes aún dudas, pregunta, estudia. Aquí estamos también para atender cualquier duda que pueda surgir, ¿no? Y pero lo más importante es que tú abraces y tú hagas decisión, porque esa decisión es crucial. Es la decisión más importante que puedes hacer en tu vida, ¿no? Y pues hasta aquí el estudio del día de hoy. Y si les parece, pues damos finalización de la predicación con una breve oración y les pido que me acompañen en esa oración. ¿Sí? Y si tú no has hecho decisión por Cristo, te invito a que lo hagas pues lo más pronto posible, ¿no? Padre bendito, te damos muchas gracias, Padre, por esta evidencia que tú tienes y que pones en tu palabra de estos intentos que desde hace 2000 años se han hecho para que gente se confunda y tenga dudas respecto de la resurrección. Pero Padre, te agradecemos todavía más el que tú nos des discernimiento, lógica, comprensión de que estas mentiras no pueden prevalecer porque no pasan los simples cuestionamientos de la lógica. No pasan las pruebas que sí han pasado, otros testimonios, otros relatos y la congruencia de los cuatro evangelios y de lo que está narrado en Hechos y en las cartas de Pablo, en donde vemos que sus discípulos, los que lo acompañaron y los que posteriormente hicieron decisión por Cristo en la primera época del cristianismo, se volvieron leones, se volvieron guerreros, se volvieron atrevidos, se volvieron fundadores de toda una fe, de todo un gran movimiento, que fueron grandes revolucionarios porque pues cambiaron también a través de su predicación el mundo, ¿sí? Gracias al cristianismo, Padre, tenemos hoy nociones tan importantes como la no acepción de personas, que hoy lo conocemos como no discriminación, ¿sí? Nociones que hoy llamaríamos derechos humanos, que eran parte de la predicación de Cristo, ¿sí? Esa trascendencia también tiene la resurrección de Cristo, la certeza de nuestra salvación, la certeza de nuestra vida eterna. Y Padre, te pedimos, ¿sí?, que tú, si alguno de los que nos está escuchando, de los que estamos aquí presentes, o de quienes vayan a ver este video en el futuro, no ha hecho decisión por Cristo, tiene dudas del tema de la resurrección, tú trabajes fuertemente en su corazón y en su discernimiento, en su mente, para que esas dudas se despejen, tenga la posibilidad de investigar y a través de su propio entendimiento, de su revisión de la evidencia, pueda tomar decisión por Cristo, porque esa es la decisión más importante que podemos hacer en nuestra vida. A partir de esa decisión, la vida cambia, la vida se vuelve otra, y como lo vimos en la vida de los discípulos, se vuelven guerreros de Dios, servidores de Cristo y gente que es capaz de transformar el mundo. ¿Sí? En eso queremos que tú nos ayudes a que nos convirtamos en tus servidores, en tus soldados, Padre. Te damos muchas gracias y también te pedimos todo esto en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.